Amén. Por eso el título es, ¿vamos a quedarnos con las bendiciones o vamos a quedarnos con las mentalidades? Bendiciones versus mentalidades es el tema de nuestro mensaje en esta mañana. ¿Por qué? Porque el mejor o el peor aliado que siempre va a haber para que Dios traiga sus bendiciones, ¿vas a ser vos o voy a ser yo? Y muchas veces las personas dicen, pero Dios tiene que adaptarse a mi mentalidad. Dios tiene que entender mi mentalidad. O Dios tiene que entender lo que yo estoy pasando. Negativo. Sos vos y yo el que tenemos que adaptarnos a Dios. Por eso yo le amo a Dios con mi mente contable, porque Dios no cambia. Imagínense lo que hubiera sido Dios si Él dependiera de mi mentalidad para ser Dios. Entonces, la bendición está allí, pero siempre va a confrontarse con una fortaleza que se llama lastimosamente mentalidad. Entonces, así como coloqué hace un ratito, de repente Dios necesita picar piedras en nuestra mente. Picar piedras, rocas en nuestra mente. Entonces, vamos a la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 12, Ezequiel capítulo 12, versículos 22 y 23. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Digan conmigo, haré cesar este refrán, amén. Haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán. Dos veces repite la palabra refrán en un solo versículo. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. ¿Qué es un refrán? Un refrán normalmente es un dicho popular. Un refrán normalmente son costumbres de una tierra, y lastimosamente no siempre son refranes o palabras acertadas, y representan normalmente la forma de pensar de una nación, la forma de pensar en una comunidad. Hay refranes, por ejemplo, en Coronel Oviedo que no se usan acá, ¿verdad? En Hernandarias que no se usan acá, ¿verdad? Pero hay refranes que son a nivel nacional. Y normalmente exaltan algo que no bendice. Por ejemplo, ¿qué dice un refrán nuestro? Hendú caballurezáis, ¿verdad? Se enciende el ojo del equino, dice, cuando hay problema, ¿verdad? ¿Qué tal anda, bro? Te dice, hendú y na pastor, te dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Está exaltando. Está exaltando lo difícil. Le voy a citar algunos refranes. Le estaba contando al grupo de las 9 de la mañana, que esta mañana estaba leyendo. Tengo varios libros así de la idiosincrasia del Paraguay, ¿verdad? Por ejemplo, Más paraguayo que la mandioca, Ya es ya, y etcétera, etcétera. Otros libros, ¿verdad? Y me estaba riendo mucho esta mañana, pero me ponía triste también por los refranes. ¿Por qué? Porque son dichos populares que la gente recibe y lastimosamente pronuncia. Y esos refranes, si nosotros seguimos haciendo proclamas diabólicas, entonces lastimosamente estamos sembrando muerte. Y eso no tiene que ser así. Otro refrán, por ejemplo, dice, ipucúramo ya incanecema, dice, ¿verdad? Todo lo que es muy largo ya tiende a ser torcido, dice, ¿verdad? Y tantos otros refranes. Pero fíjense cómo dice este refrán, la desgracia en la puerta vela y en la primera ocasión se cuela, dice. Esos son refranes que se utilizan muchísimo. Este es un refranero popular español que se adoptó en la campaña. Apenas se abren chiquitito la puerta, igual la desgracia ya va a entrar en tu casa. Son refranes. ¿Cuánto van a cortar eso? ¿Por qué? Porque está en los refranes que había también en Israel. Está justamente encerrando proclamas de una mentalidad empobrecida, de una mentalidad que lastimosamente tiene débiles argumentos que se oponen al cumplimiento divino. Por eso Dios dice, no sé si podemos volver en Ezequiel 12, dice en el versículo 23 que el anhelo del Señor es que justamente se pare. ¿Qué cosa? Se pare todos esos refranes, porque Dios quiere que venga el cumplimiento de la visión. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, yo anhelo que desaparezca, ¿qué cosa? Todas estas proclamas diabólicas. Y en el versículo 23 dice: para que veamos el cumplimiento de toda visión. ¿Qué es la visión? La bendición de Dios, el plan de Dios, que no tiene que ser abortado por mi apuro, que no tiene que ser abortado por mis caprichos, que no tiene que ser abortado por mi mentalidad cuadrada. Entonces, por eso, las bendiciones vienen y confrontan con mi mentalidad. Y lo más triste, como siempre hablamos con Ruth, de que en la casa del Señor hayan hijos del Señor que no se salven, o que hijos del Señor que tengan mentalidad cuadrada todavía. Y todos luchamos con eso. Entonces, hay mentalidades que confrontan las bendiciones. En el mensaje anterior, no voy a hablar ya, hablé del derrotismo. El derrotismo, ¿verdad? En donde todas las personas ya no tienen fe en la victoria. Pero no voy a hablar, accesar la página y entrar allí, ¿verdad? Porque te va a bendecir cómo vencer la mentalidad derrotista. Vamos a hablar de la segunda mentalidad. ¿Cuál es la segunda mentalidad? Ya entramos entonces. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús voy a vencer todo pesimismo. Amén. El pesimismo. ¿Qué es el pesimista? No sé si tenemos ahí. El pesimista es la persona que tiene la propensión de ver y juzgar todas las cosas siempre en su aspecto más desfavorable. Los pesimistas que ven un futuro sin Dios. Los pesimistas ven, no hay Dios en mi futuro. Los pesimistas dicen: a Dios no le importa mi situación. Los pesimistas dicen: al Señor no le interesa lo que yo estoy pasando. El pesimista siempre tiene la tendencia a esperar lo peor. O si no espera lo peor, espera el resultado más desfavorable. Es el pesimista. El pesimista se manifiesta con un desgano. Una persona pesimista es una persona desganada. Porque no tiene esperanza. No tiene ganas. No ve futuro. Entonces dice: ¿para qué yo me voy a forzar? Y es un autómata. Trabaja porque tiene que trabajar. Vive porque tiene que vivir y sigue así su vida. Hay algunas ecuaciones, no sé si tenemos ahí, algunas ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Si vos y yo a la adversidad le metemos las mentiras del diablo, ahí viene destrucción para tu vida. Y hay personas que a su situación quieren meter la mentira de Satanás como si fueran verdades de Dios. Nunca eso va a pasar. Por más fuerza que vos y yo le pongamos, nunca va a pasar eso. La verdad de Dios es inigualable, innegociable. Y por más vos y yo querramos forzar, no vamos a cambiar. Por eso dice el Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio, dice. Dios no cambia. Soy yo el que tengo que cambiar. Pero si a la adversidad yo le añado y soporto con la verdad de Dios, eso me va a hacer crecer. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, yo soporto, yo venzo. Estoy allí y venzo. Eso me va a hacer crecer. Eso me va a edificar. Eso va a traer madurez. Eso va a traer, como dice Mateo 5:48, va a llevarme a un nivel de perfección. Perfección no es impecabilidad. Perfección es madurez para saber qué hacer en los momentos adversos. Entonces yo tengo esa perfección, yo tengo esa madurez y no dejo que la situación me venza, porque yo me muevo en la verdad de Dios. Amén. Entonces, cuidado, hay algo muy que yo quiero soltar y dejar sobre tu vida. Decirle a que está a tu lado: el pesimismo es contagioso. El pesimismo es contagioso. Cuidado con eso. Normalmente un líder pesimista transmite pesimismo y todos sus discípulos son pesimistas. Lo peor que haya un papá y una mamá pesimista, porque eso es lo que habla, y todos sus hijos salen pesimistas. Porque más que cualquier virus que vos estás escuchando todo el santo día, Uno de los peores virus es el pesimismo. El pesimismo es contagioso. Cuidado con eso. ¿Cuántos dicen amén y vamos a cortar eso en el nombre de Jesús, verdad? No cree luego. No cree que va a haber un cambio. Porque, y justamente no va a haber cambio si vos no comenzás. Si yo no comienzo. Y no cambies la verdad de Dios, una vez más vuelvo a decir. Y nosotros como pastores no somos llamados para cambiar la verdad de Dios. Aunque te amemos, no vamos a cambiar esa verdad. La verdad es verdad. Aunque todos digan lo contrario. La verdad es la palabra de Dios. Jesús es la verdad. Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad es una persona. Entonces, yo no puedo negar a Cristo por vos o por mí, ni por Ruth, ni por mis hijos, ni por mis nietos. La verdad. Entonces, no haga la ecuación diabólica. El pesimista no tiene esperanza. Miren lo que dice en Isaías capítulo 49, 14. Dice, Sion dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Sion, dice en Isaías 2, dice la Biblia, que de Sion viene la ley. De Sion viene la palabra. De la fuente de la palabra. En un momento que estuvieron pesimistamente pensando, dijeron, ¿qué cosa? Se olvidó Dios de mí, porque así habla el pesimista. El pesimista dice, se olvidó Dios de mí, se olvidó Dios de mis hijos. Mentira, 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 mentira. Dios no se olvida. Soy yo el que tengo que acordarme y tengo que despertarme. En Job, miren cómo habla el pesimista. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Job pasó su proceso de pesimismo. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi fuerza? Yo no tengo fuerza para esperar nada. ¿Cuál es mi fin para que tenga un paciencia? Job ya no tenía nada de esperanza. ¿Por qué? Porque le rodearon amigos pesimistas, fatalistas, y que le juzgaban. Y eso le contagió. Y Job decía esto, porque el que es pesimista ya no tiene fuerza para esperar nada. Y ahí canta la canción de Frank Sinatra. ¿Cuál es la canción de Frank Sinatra? A mi manera, dice, ¿verdad? Y le mete a su manera y destroza su vida. Ya no tiene fuerza para esperar. No tiene fuerza para proseguir. Su paciencia se acabó. Job 17, 13 al 15. Miren cómo hablaba. Dice así, si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. Miren cómo habla el pesimista. Que la muerte sea su casa y que su cama esté en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos mi madre y mi hermana. ¿Viste por qué es importante traer tu Biblia? Si se colgó de repente en la proyección, pues ya no vas a leer ahí. Miren cómo hablan Job. Anotá Job 17. Estos son los versículos de qué? Del pesimismo avanzado. 13 al 15. A la corrupción he dicho. ¿Qué dice el pesimista? Mi padre eres tú. ¿Qué me importa ser corrupto? Estoy diezmando y no pasa nada. Dice, que venga la corrupción. Que venga así que. A los gusanos dije. Vos sos mi madre y mi hermana. Estaba más joven, hermanos. Versículo 15. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Qué triste. Qué triste el comentario de un pesimista. Levanta su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo voy a vencer esto. En el capítulo 39 y 40, Dios se presenta a Job y le cambia su mente. Y gloria a Dios que Job dejó que Dios le transforme. Y Job pasó a ser un nuevo hombre. Y porque él abrió su mente, él no le dijo a Dios, este es mi refrán, esta es mi cultura, esta es mi forma de pensar. Porque en el reino no existe cultura, en el reino solo existe Dios. Seas vos de, no sé, Nueva Zelanda y nosotros seamos allá de Nación Kikugo. Hay solo una cultura que es la cultura del reino. Y vos y yo tenemos que cortar eso. Todo lo que viene del refranero, todo lo que es de nuestra forma de pensar. Yo tengo que analizar y decir, esto que mi mamá me enseñó está bien. Esto que mi papá me enseñó está bien. Y yo le amo, le honro, todo lo que vos quieras. Pero ellos no están por encima de Dios. Y lo que hay que cambiar, hay que cambiar. Y gloria a Dios por los Job, que desechan la mentira del diablo, mete la verdad de Dios. Y Job salió edificado, y Job salió bendecido, Job salió restituido. ¿Cómo vencerlo? Primero, ¿cómo vencer el pesimismo? Levante su mano y diga, voy a tener el verdadero temor. Hay un temor que es un temor edificante y hay un temor que es un temor maligno. El temor maligno es todo lo que el mundo te ofrece. El temor edificante, dice la palabra de nuestro Dios, que está en Proverbios capítulo 9, versículos 10 y 11. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ese es el verdadero temor. Entonces, hay gente que vive temiendo un virus. Respetarle está bien, pero no puede vivir con temor. El verdadero temor tiene que ser de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ahí dice, el sabio dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo, eso es de inteligentes, dice. Eso es la inteligencia. ¿Cómo se sabe que una persona es inteligente? No porque habla 5 idiomas. El que es inteligente es porque ha hecho del Santísimo lo más importante en su vida. ¿Cómo yo venzo? Levante su mano y diga, con el temor de Dios en mi vida. Entonces, cuando está el temor de Dios en mi vida, todos los demás temores huyen. Y el temor de Dios es un temor no paralizante, sino que es un temor edificante. En Proverbios 29, 25 dice la Biblia que el temor del hombre pone lazos. Es el temor del hombre. Entonces vos no podés tener lazos. Vos tenés que seguir emprendiendo. Vos tenés que seguir creciendo. Vos tenés que seguir abriendo células. Porque está el temor de Dios en nuestras vidas. Amén. El temor edificante es la única forma de vencer el pesimismo. En segundo lugar, siendo optimista. Génesis capítulo 15, versículo 1. Eso pasó en la vida de Abraham. Abraham no tenía hijos. Y Abraham ya le estaba diciendo a Dios, Señor, mi criado, este que es damaseno como de Damasco, este va a ser mi heredero. Y Dios le dice, no va a ser él, no va a ser Eliezer. Vos vas a tener un hijo. Y Dios suelta la palabra sobre la vida de Abraham. Y Dios suelta la palabra sobre tu vida. Y le dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová. ¿Después de estas cosas de qué? De la lucha que Abraham tenía. De las dificultades que él tenía. Y Dios suelta y le dice, no temas. ¿Qué te dice Dios primero? No temas. No temas. Hacé lo que tenés que hacer. Poné el orden que tenés que poner en tu casa. Como decía mi papá, ordená tu gallinero, me decía papá. Ordená lo que tenés que ordenar, no temas. Dios te dice, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Porque si nosotros tememos, si nosotros no damos los pasos, si nosotros no nos soltamos en las manos de Dios, no hay galardón grande. No va a haber. No va a haber. Porque es verdad de Dios. Entonces, sé optimista y decir, en el nombre de Jesús yo voy a vencer. Tercero, ¿cómo yo venzo? Dependiendo totalmente de Dios. Levante su mano y diga, voy a depender totalmente de Dios. Yo quiero, a ver si se puede ver ahí en Salmo capítulo 121. Salmo capítulo 121 dice la palabra de Dios. Y yo cambié para parafrasear. Salmo capítulo 121. Digan conmigo, en todos los lugares, bueno, en el versículo que coloqué, en todos los lugares en donde decía, no dará tu pie al resbaladero, yo coloqué, no dará mi pie al resbaladero. Estoy parafraseando. Levante su mano y diga conmigo, Salmo 121. Vamos a leer todos juntos. Amén. El versículo 1 en adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a leer? Y si no querés leer, bueno, ahí dejamos. Depende de nosotros, del temor reverente. Dice la Biblia y leemos. Levante su mano y diga, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Levántate. Deja de ser pesimista. Y convertite ya. En Colosenses, que yo leí hace rato en la primera parte, dice la Biblia en Colosenses 1:21 que el peor problema es somos enemigos en nuestra propia mente. Vamos a cortar eso. Vamos a derribar en el nombre de Jesús. En tercer lugar, ¿qué enemigo se levanta? El fatalismo. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús, dejaré de ser fatalista. ¿Qué es el fatalista? El fatalista es aquel que ya no ve luego ninguna posibilidad de que las cosas cambien. De que el acontecimiento adverso nunca se convierta en un acontecimiento verdadero o de bendición. El fatalista lo único que ve es fatalidad en todo. Los que viven así no esperan que le ocurra, no tienen esperanza en nada y ya no esperan que le ocurra nada bueno en el futuro. Piensan que todo lo que le puede ocurrir es negro. Piensan que todo lo que le puede ocurrir es fatal. Piensan que todo lo que le puede ocurrir es desgracia. Y llaman con sus palabras a eso. Usan refraneros para eso. Entonces, el fatalismo no lo cura el tiempo. Lo único que puede curar el dejar de ser fatalista es que tengamos fe en las manos de Dios. Digan conmigo, en las manos de Dios. Vamos, iglesia, con ganas. En las manos de Dios todo se resuelve. Digan conmigo, no son las mentiras del diablo, son las verdades de Dios. El fatalista vence todo eso. Y nos dice, bueno, el tiempo va a curar, el tiempo va a cambiar. Y esperan que supuestamente cosas de la tierra ofrezcan soluciones pasajeras. Y comenzó a mirar acá en vez de mirar en la solución de Dios. Entonces, cuando el fatalista cambia, el fatalista dice, ahora hay una oportunidad para mí de parte de Dios. Dios no se olvidó de mí. No importando lo que yo haya pasado, Dios no se olvida de mí. ¿Qué pasa con el fatalista? En primer lugar, el fatalista no ve futuro, solamente ve su muerte, solamente ve su destrucción. Fíjense, un pueblo que era libre, pero que seguía siendo enemigo de Dios en su mente. Eran libres, pero eran esclavos mentalmente. Cuando ellos dijeron esto, ellos ya eran libres. Dijeron contra Moisés, ¿a quién es el primero que le tirotean? Al pastor. ¿Cómo pastor vos no va a entender? Estoy cansado ya del maná, todo el día comer esto, quiero ya carne. Dale carne. ¿Para qué? Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Queremos volver a Egipto. Vamos a levantar otro líder. Que nos dé nuestros gustos. Así le hablaban a Moisés. Porque el fatalista no ve, por más que esté libre, no ve victoria en Cristo Jesús. Y seguían siendo enemigos en su mente, porque no veían futuro. Miren cómo le hablan el fatalista. ¿Nos trajiste para morirnos acá? ¿Acaso Dios te va a libertar para que te mueras? ¿Acaso Dios nos da hijos para que se pierdan? ¿Acaso Dios nos da las bendiciones para nuestra maldición? ¡Jamás! Y el fatalista habla así. Muerte, fastidio. Siempre se enfoca en lo negativo. Miren lo que le pasó al propio Señor Jesús, lo que él tuvo que escuchar. Me gustó más como dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar tu salud? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres algo nuevo en tu vida? ¿Quieres victoria? ¿Quieres salir de esta situación? ¿Y qué le dice el fatalista? Lo primero que el fatalista dice, no puedo, Señor. ¿Qué dice el fatalista? No puedo. ¿Quieres que me meta en tu casa? ¿Quieres que transforme tu vida? ¿Y qué le dice el fatalista? No puedo, Señor. No se puede. ¿Qué dice el fatalista? No tengo a nadie que me meta. Y ahí estaba. Alguien mucho más poderoso que el estanque. Pero el fatalista dice, no tengo a nadie que me meta. No tengo un líder a mi medida. No tengo una iglesia a mi medida. No tengo a nadie. El fatalista siempre habla así. Y lo más triste, el fatalista dice, siempre alguien me gana. Siempre alguien ocupa un lugar mejor que yo. Siempre el pastor tiene su escogido. ¿Escucharon eso? Es el fatalista. Y vos y yo tenemos que cortar eso. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús voy a dejar de enfocarme en lo negativo. Estas tres cosas, este hombre estaba con el Señor de la vida, tratando de enseñarle al Señor Jesús para que Jesús cambie su mentalidad y vaya su mentalidad enfermo y de pordiosero. Cuando que el Señor quería cambiarle, que deje de ser enfermo y deje de ser pordiosero. Gloria a Dios que el Señor pasó por alto todo lo que le dijo este hombre. Gloria a Dios que el Señor pasó por alto. Gloria a Dios que el Señor pasó por alto muchos fatalismos. Porque si vivíamos en la ley, hace rato ya un rayo caía sobre nosotros, hermano. Gloria a Dios que estamos en la gracia de Dios. Porque el fatalista se enfoca en que no puede, se enfoca en que no tiene a nadie y se enfoca en que siempre otro llega antes que él. ¿Y por qué no te van a hacer? Mi líder no me hace lo caso. A mí me dio una galletita, nomás y al otro le dio una galletita rellena luego. Y siempre encuentra algo, hermanos. Y vos te privás de tremendas bendiciones. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo voy a vencer todo eso. ¿Cómo vencerlo? Aquí está. Primero, Dios te dice, comenzá a enfocarte en cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Enfócate en cosas nuevas. El pesimista se enfoca hacia atrás, se enfoca en su enfermedad, se enfoca en la muerte, se enfoca en el virus, se enfoca en todas las cosas de este mundo. Pero el optimista en Dios, la persona que tiene esperanza en Dios, la persona que tiene fe en Dios, se enfoca en cosas nuevas. Miren cómo habla Dios. No se acuerden más las cosas pasadas. No hablen más así. Que ya no sea este tu refranero. No te acuerdes más. No traiga más memoria a las cosas antiguas. ¿Por qué seguís así? Perseverando en el mismo pecado. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Yo quiero hacer cosas nuevas, dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacer cosas nuevas. Levante su mano y diga, las mejores manos son las manos de mi Dios. ¿Cómo yo voy a ahuyentar la mano de Dios en mi vida? ¿Cómo yo voy a ahuyentar la mano de Dios en la vida de mis hijos? ¿Cómo yo voy a ahuyentar la mano de Dios en la finanza para que Dios te bendiga? ¿Por qué patear, hermanos, lo que nos bendice? Dios dice, yo quiero hacer cosas nuevas, yo quiero que esto salga a luz. Y miren la pregunta que Dios hace, ¿será que no vas a conocer esto? ¿Será que no vas a conocer esto? Como diciendo Dios, esto ya no va a ser culpa mía. Yo te propongo, yo te ofrezco. Aquí está. Es un salmón precioso, rico, dulce de leche. No sé lo que te gusta más. Aquí yo te ofrezco. ¿No vas a aceptar? Y muchos dicen, no, no. Y mete las mentiras al diablo. Y Dios te dice, yo quiero abrir otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero abrir otra vez caminos en el desierto para que vos pases. Yo quiero abrir el mar para que vos pases. ¿Y será que por tu tontería vas a perder todo eso? ¿Será que no vas a conocer que yo puedo abrir ríos en la soledad? Levántese en el nombre de Jesús y enfóquese en las cosas nuevas del Señor. ¿Cómo vencerlo? Solamente con una mentalidad abierta para Dios. Levante su mano y diga, necesito tener una mentalidad abierta para Dios. El mundo dice, open mind, dice. Tenés que abrir tu mente, te dice. Y te quiere meter la mentira como una verdad. Aceptá casamiento homosexual. Aceptá la verdad. Ahora el que quiera abortar, que aborte. Open mind. Dios te dice, no. Mentalidad abierta para mí, sí. No para el mundo. Mentalidad abierta para las cosas nuevas que quiero hacer en vos y en tu vida, sí. Pero no la mentalidad abierta para el mundo. Miren lo que dice la Biblia, Hechos 17, 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. ¿Cómo se demuestra eso? Porque escucha con entusiasmo, hace lo que tiene que hacer con la palabra de Dios. Esa es la mentalidad abierta. Los de Berea eran mucho más abiertos que los de Tesalónica. Escucharon. La palabra entusiasmo quiere decir protumía. Quiere decir predisposición. Quiere decir mente lista. Quiere decir mente abierta. Y Reina Valera añade, dice, con toda solicitud. La palabra solicitud quiere decir esmero, quiere decir diligencia, quiere decir disciplina, quiere decir prestancia. ¡Wow! Eso es la mente abierta. Hoy vos y yo, seamos como los de Berea. Mentalidad abierta para escuchar la palabra de Dios. Mentalidad abierta para transformar. Mentalidad abierta para decir a la pinta que se corte ya la maldición en mi familia y que establezca en mí una bendición para la gloria de Dios. Amén. Yo tomé esa decisión a los 12 años, hermanos. Yo dije, no voy a ser borracho como mi abuelo. No voy a morir solo como mi abuelo. No voy a ser como él. 12 años en Chile y octava proyectada en Asunción, cerca de una columna hice esa promesa. Me acuerdo de la calle y todo, porque abrí mi mente para Dios y dije, no voy a aceptar esta maldición y cortar en el nombre de Jesús. Se ha abierto para las cosas de Dios. Y cerra tu mente a las mentiras del diablo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, en el nombre de Jesús, yo voy a ser como los hijos de Dios de Berea? Amén. Una mente abierta. Una mentalidad abierta. Escuchar con entusiasmo y cambiar lo que deba ser cambiado. Como conclusión, en Ezequiel, en el versículo 23, dice la palabra de Dios. Dios dice, yo quiero hacer cesar estos refranes. Yo quiero hacer cesar estas cosas que están tan fuertes por tu cultura. Yo quiero hacer cesar estas cosas que están tan fuertes por tus tradiciones. Yo quiero hacer cesar este refrán. Y yo quiero proclamar, dice Dios, que viene, se acerca aquellos días de bendición, que se acerca el cumplimiento de la visión de Dios en tu vida, que se acerca todo lo que Dios te prometió para la gloria del Padre, y que no vas a abortar en el nombre de Jesús. Todo eso con el Espíritu Santo, solo con el Espíritu Santo. Por eso en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, estamos en el mes que estamos proclamando el Espíritu Santo. No hay fuerza sin el Espíritu Santo. Y son estos días, tiempos difíciles, porque Dios no le deja desarmado a sus hijos en tiempos adversos. Dios dice que en estos postreros días, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de pestes, de plagas, de terremotos, de convulsión en el mundo, Dios derrama de su Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Para qué? Levante su mano y diga, para que mis hijos no se pierdan. Vamos, iglesia, vamos con ganas, diga, para que mis hijos no se pierdan, para que mis hijos profeticen. Volve, por favor. Para que mis hijos profeticen. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes vean visiones. Para que nosotros, los mayores, yo no me considero anciano, pero los mayores, sigamos soñando sueños. ¿Por qué dice eso los mayores? Nunca deje de soñar, te está diciendo. Nunca deje de soñar. Yo tengo muchos sueños y no quiero dejar de soñar. Versículo 18, ¿qué dice la palabra del Señor? De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, sobre los que se congregan, sobre los hijos del Señor, yo quiero derramar mi espíritu para que todos profeticen. Y el que profetiza no anda ya con refraneros. El que profetiza no anda más con proclamas diabólicas. Necesitamos de ese poder para la gloria del Padre. Pónganse de pie, por favor. Hay alguien que en esta mañana, ¿a dónde le tiene a Cristo en su vida? Viene por primera vez. Levante su mano si de repente a uno le tiene a Cristo. Recíbale en su corazón. El Señor soltó una verdad y Él dijo que al que le confiesa a Él delante de los hombres, Él también te confesará delante de su Padre que está en los cielos. Yo pasé a los 10 años. Tenía 10 añitos y pasé adelante para recibirle a Cristo allá lejos en Pedro Juan Caballero. Y yo crecí en una familia evangélica, por decirlo así. Mi mamá me llevaba a la casa del Señor. Papá, no. Pero yo pasé y mamá me dijo al llegar. Estaba preparando tallarín, me acuerdo muy bien. Y me dijo, algo pasó en tu vida hoy. ¿Qué pasó, mi hijo? Y yo le dije, le recibí a Cristo, mamá. Y fue una fiesta entre salsa y tallarines, gozándonos en la presencia de Dios. Algo Dios quiere hacer en tu vida, algo Dios quiere cambiar, pero da el paso. ¿Cuántos dicen amén? Si aún no le tenés a Cristo, recibíle a Cristo en esta mañana. Porque Él no quiere que vos seas evangélico, católico o lo que seas. Él lo que quiere es que seas hijo de Dios. Cantamos y decimos, levanta sus manos, dile, Señor, yo escojo la bendición. Echo fuera mis fortalezas. Renuévame en esta mañana. Renuévame.